Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Comienza el Enfoque en Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
¡Tomaremos Madrid de nuevo! Nuestros coches.
Tendremos que pedir ayuda a las familias o no lo sé. Lo que pasa es que la situación, por otro lado, es tan dura cuando le ves llegar cada día destrozado que yo prefiero arruinarme a seguir así.
Se está preparando una propuesta en consenso y una propuesta que recupere lo que pretendemos: precontratación, captación de clientes, vuelta a base, para ver si son capaces de volver a incardinarla y poder volver a negociar y sentarnos, porque el taxista es el primero que quiere solucionar este conflicto.
Básicamente es mantenerse en la misma posición férrea que en el minuto uno, y eso es algo que nosotros no vamos a abordar.
¡Que no le caiga a nadie! ¡Vamos a luchar y lo vamos a conseguir!
¡Vamos!
¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso
esta
atrás!
Noche tomaremos Madrid.
¿Qué bien haría el taxi en apartar esas voces broncas y roncas ya y un poco pasadas y muy escuchadas para decir cuál es el sentimiento real de los taxistas en este momento, cuando llevan ya unos cuantos días ya de paro? Este es el sonido del día de hoy, una selección de sonidos del mundo del taxi y la respuesta de la Comunidad de Madrid. En el asunto de la precontratación va a ser muy difícil que las partes, o sea, taxistas y Comunidad de Madrid, se pongan de acuerdo, por no decir imposible. Este es el sonido grabado de momentos especialmente informativos del paro del taxi, pero en este momento los taxistas están concentrándose en la céntrica plaza de la Cibeles en Madrid. Y allí, en la plaza de la Cibeles, está mi compañero de la redacción de Onda Madrid, responsable de temas económicos, Pablo López. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. La policía no ha dejado a los taxistas llegar a Cibeles. Les ha cortado justo a la altura del Banco de España. Eso sí, está cortado el Paseo del Prado en dirección a Atocha. Está cortado también lo que es la calle Alcalá en dirección norte, es decir, hacia la Gran Vía. Y ahora mismo lo que están haciendo los antidisturbios es dirigiendo a los manifestantes por la acera rodeando el Banco de España hacia Atocha, que es el objetivo que tienen los taxistas. La imagen que puedo describir es una interminable fila de agentes antidisturbios controlando al grupo de taxistas que vienen desde la Puerta del Sol. Un importante número también de furgonetas antidisturbios que han hecho un cordón frente al ayuntamiento y, como digo, ahora mismo les están dirigiendo hacia Paseo del Prado, dirección Atocha, que es el objetivo. Después nos comentaban los taxistas que tienen intención de ir al Wanda Metropolitano para realizar una nueva asamblea. Recordemos que esta tarde se iba a presentar un documento que al final se ha pospuesto a la sesión de mañana con propuestas del sector de los taxis para intentar desbloquear esta situación. Pero parece que no están muy de acuerdo con cómo se están desarrollando los acontecimientos y están haciendo esta marcha totalmente improvisada con esa dirección, como digo, hacia la estación de Atocha.
Oye, Pablo, la marcha improvisada de los taxistas está afectando a la libre circulación de los vehículos y de las personas en este momento.
Sí, efectivamente, está cortado, como te comentaba, Paseo del Prado. Ahora mismo yo voy por la calzada, voy por la fuera de la línea de los policías. No, está totalmente cortado el tráfico, igualmente en dirección subida por la calle de Alcalá. Alguien que quisiera, por ejemplo, coger la Gran Vía, ahora mismo no podría. El corte, es más, se producía bastante antes, a la altura de la Plaza de Colón. Ya unidades de policía municipal estaban desviando el tráfico para evitar, evidentemente, una congestión. En sentido subida por Paseo del Prado, es decir, hacia el norte, hacia Paseo de la Castellana, sí está abierto el tráfico sin ningún problema.
Gracias, Pablo López, por esta última hora desde la Plaza de la Cibeles. Un saludo y buenas noches, Pablo.
Igualmente, buenas noches.
Buenas noches, son las 8:04. Esa es la última hora desde la Plaza de Cibeles en esa concentración de los taxistas preparando una propuesta que mañana llevarán a las autoridades de la Comunidad de Madrid, pero que es una propuesta, ya les digo, que lleve sobre mojado, en la que la comunidad ya ha advertido, ya ha dicho y ya ha adelantado que no tiene nada que avanzar en el asunto de la precontratación del servicio de la VTC. Eso es una línea roja para el gobierno de Ángel Garrido. Por un lado, como ven ustedes, las concentraciones de los taxistas en el centro de Madrid, los VTC, por su parte, se han manifestado ante la sede de Podemos y también frente a la del Partido Socialista, mientras que en Cataluña el govern ha aprobado el decreto ley que obliga a los VTC a precontratar ya sus servicios. La Comunidad de Madrid se muestra inflexible, ya les digo, y ya es cuestión de ver quién tiene más aguante, el gobierno de Ángel Garrido o los taxistas, que insisten en el paro y la bronca y las calles.
Y no me parece adecuado que se bloqueen las ciudades. ¿Las bloquee quién las bloquee? O sea, no me parece bien. Y desde luego no me parece que el abuso, la violencia, el enfrentamiento sean armas para enfrentar un conflicto de estas características. Ahora, ni unos deben hacer eso, ni otros la campaña para desgastar no sé qué. Porque el tema realmente es complicado.
Ni otros la campaña para desgastar no sé qué, porque el tema es complicado. Señor ministro de Fomento, el tema es complicado porque en un momento determinado, hace 3 meses, usted decidió pasar el problema delicado a las comunidades autónomas. Y vamos camino de tener 17 legislaciones en relación al conflicto del taxi con la VTC. De modo que desgastar no sé qué y un asunto delicado, usted sabe perfectamente que este es un asunto de gobierno central. De gobierno central que se ha escurrido literalmente y que se ha quitado las moscas de la cabeza, como diría un aficionado a los toros, para que otro arregle el problema. Y ese otro no puede arreglar el problema, no sabe arreglar el problema, no quiere arreglar el problema o no debe arreglar el problema tal y como lo están planteando los señores taxistas. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid se reafirma en que no va a legislar para garantizar el exterminio de los vehículos de transporte con conductor, por lo que no da por bueno una regulación que fije una precontratación temporal. Insisto, esa precontratación temporal es, para el gobierno de Ángel Garrido, es una línea roja. Esta es la voz de su presidente, perdón, de su consejero de Transportes.
No vamos a legislar para garantizar el exterminio de las VTCs, que prácticamente es lo que algunas voces están elevando.
Y en las últimas horas, un avance más hacia el reconocimiento de Juan Guaidó, que no se ha producido, al menos de momento, y que no se puede producir sin la aquiescencia de los 28 países miembros de la Unión Europea. Eso sí, Pedro Sánchez ha estado en la internacional en República Dominicana. Allí se ha reunido con los opositores venezolanos. Allí les ha dado ánimos. Les ha dicho que el líder de la transición en ese país, él no tiene dudas, hablaba el presidente de España, de que va a ser realmente Juan Guaidó. Y ahí también les ha dicho Pedro Sánchez a los venezolanos y a los miembros de la Internacional Socialista algo que es un escalón más dentro de la presión que está metiendo el presidente del Gobierno de España y la Unión Europea contra Nicolás Maduro. Porque a Maduro lo ha llamado tirano. Y a Maduro lo que le ha dicho es que alguien que encarcela y que utiliza los tiros y las balas no puede ser un socialista. Eso es propio de un tirano. Como digo, también las palabras tienen su importancia y en esta escalada verbal el presidente del gobierno de España sube un escalón al llamar literalmente tirano a Maduro. De facto está rompiendo cualquier tipo ya de relación con el presidente de la República Bolivariana. Esta es la situación en un momento en el que la justicia de Venezuela, controlada literalmente por Nicolás Maduro, ha decretado que Juan Guaidó no pueda salir de la República Venezolana y que además no pueda sacar dinero ni mover sus cuentas corrientes.
Hemos llegado acá al TCJ para solicitar que se dicten medidas cautelares que, en medio de la investigación que nosotros vamos realizando contra este ciudadano, permitan, uno, la prohibición de su salida del país; dos, la prohibición de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles; tres, el bloqueo de sus cuentas.
El bloqueo de sus cuentas, de las cuentas de Juan Guaidó. Como les digo, en esta escalada verbal, el presidente del Gobierno de España ha subido ese escalón y ha llamado algo que seguramente va a tener una respuesta inmediata por parte de Nicolás Maduro. Le ha llamado tirano y que alguien que actúa como actúa, que alguien que utiliza la fuerza y mete a los discrepantes en las cárceles, no puede ser llamado socialista. Esta es la voz del presidente del Gobierno de España.
Quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia no es un socialista, es un tirano. Y por tanto, los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la Internacional Socialista.
El ultimátum se va acabando, se acaba de facto el domingo, y si el domingo no hay un anuncio de elecciones libres convocadas por Nicolás Maduro y por su régimen, el ultimátum se acabará y entonces todos son incógnitas. Nadie sabe qué puede pasar, qué puede suceder después. Así que hay que estar muy pendientes porque la presión, la tensión política en las calles de Venezuela es cada vez mayor y los enfrentamientos han producido ya cerca de 40 muertos. Estamos ya en una cifra que no podemos precisar. Hay que utilizar ya esa expresión tan periodística cuando los periodistas estamos perdidos con las cifras. Al menos 40 muertos en los enfrentamientos entre las fuerzas del orden que controla Nicolás Maduro y las opositoras que apoyan a Juan Guaidó. Al menos 40 muertos. Son las 8 de la tarde y 10 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y del exterior en las voces de Gloria Risco y de David Moreno. España cerró 2018 con 566.200 nuevos empleos, la mayor cifra en 12 años.
Alcanzando los 19,56 millones de ocupados, tras generar el mayor número de empleos desde 2006, un 3% más, en su mayor parte en el sector servicios. El paro juvenil bajó en 55.300 personas hasta los 502.900 y los hogares con todos sus miembros en paro se redujeron a 1.053.400.
El profe Ortega queda en libertad sin medidas cautelares.
El preparador físico del Atlético de Madrid fue detenido anoche por la Guardia Civil acusado de un delito de violencia de género. Tras tomarle declaración, la juez le ha dejado en libertad sin fianza y sin ninguna medida cautelar, aunque sigue imputado.
Las empresas piden instalar en Madrid más de 100.000 patinetes eléctricos.
Es 10 veces más que el tope de 10.000 que el ayuntamiento ha establecido para toda la ciudad. Un total de 25 empresas han solicitado autorización para prestar el servicio. Sus solicitudes se van a estudiar para evitar saturación en algunos distritos.
Según Transparencia Internacional, las reformas contra la corrupción en España no han funcionado.
Este organismo sitúa a nuestro país en la posición 41 de 180, cuando el año pasado estaba en la 42. Asegura que las reformas acometidas no han funcionado y exige al gobierno una agenda para luchar contra la corrupción.
Correos ofrece sus oficinas a los bancos para canalizar sus trámites.
Correos negocia con varios bancos para que la red de casi 2.400 oficinas postales que tiene repartidas por todo el país presten determinados servicios bancarios, especialmente en zonas como las rurales, más afectadas por el cierre de sucursales bancarias propias.
Detenida una chica de 18 años por matar a un hombre de 31 en Ibiza.
El hombre ha sido apuñalado. Ambos mantenían una relación sentimental. La joven ya ha sido detenida y la policía ha encontrado una navaja de hoja pequeña presuntamente usada para cometer este crimen.
La primera ministra Theresa May pedirá a Bruselas revisar el acuerdo del Brexit.
Aunque la Unión Europea lo rechaza, la primera ministra británica quiere renegociar el acuerdo para lograr el apoyo de los euroescépticos conservadores y evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte.
Todos estos asuntos los vamos a comentar, reflexionar y ponerles un punto de opinión con mis compañeras Esther Jaén, Eva Urue y Carmen Remírez de Canuza a partir de las 10 de la noche. En cuanto a los deportes, Rodrigo de Pablo, buenas tardes, Rodrigo.
Hola, buenas tardes. Hoy protagonismo para la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, que se abren esta noche con el Valencia-Getafe. Los azulones afrontan la eliminatoria con ventaja 1-0 de la ida y con el ambiente caldeado por el cruce de declaraciones entre los dos entrenadores. La narración en directo a las 9 y media en el Dial 106 en el partido de la Onda. El jueves turno para el Real Madrid, que se va a Girona con ventaja de 4-2. Mañana Betis Español y Barça Sevilla. Y además, Morata ya presentado en el Atlético de Madrid y novedades de mercado, Michael Santos del Leganés, objetivo del Rayo Vallecano.
Gracias, Rodrigo. A partir de las 9 aquí en la sintonía de Onda Madrid, Rodrigo de Pablo. Ahora la previsión del tiempo, mucho viento, frío. La información meteorológica con Elena Miñambres. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Prometíamos de todo. Gabriel nos ha dejado viento, rachas de viento, por ejemplo, en el puerto de Navacerrada, en torno a los 91 kilómetros por hora. Ya se ha desactivado, por cierto, ese aviso amarillo que nos ha acompañado hasta las 8 de la tarde porque ese viento prometía seguir siendo noticia. De hecho, durante los próximos días vamos a seguir sintiendo rachas de viento intensas y también las precipitaciones que se han distribuido por gran parte de la Comunidad de Madrid. No ha caído mucha agua, pero sí que hemos visto el cielo más turbio con esas nubes activas que mañana se van a volver a repetir. Mañana va a ser una jornada muy variable. Vamos a ver cómo llega de nuevo más nubosidad y podría repartir algo de agua a partir de la tarde con una cota de nieve que ya mañana por la tarde se colocará en torno a los 1.600 metros de altura. Así que queda claro, no podemos guardar el paraguas, por lo menos hasta el fin de semana. Félix.
Sigan los consejos pues de Elena Miñambres aquí en Onda Madrid y también, por supuesto, en Telemadrid, donde la pueden ver. 8 de la tarde y 15 minutos. Vamos a conocer cómo están las cosas en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes, Félix. Pues a esta hora en Madrid seguimos muy pendientes de un accidente en la A5 a la altura de Navalcarnero que dificulta la entrada a la capital, como les contamos, a lo largo de 2 kilómetros, ya que obliga al cierre del carril derecho. También encontrarán complicado aún la entrada a la capital por la A6 en la zona del plantío. Y les recordamos que justo hoy entra en vigor el límite de velocidad de 90 kilómetros por hora en las carreteras convencionales. Por este motivo, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos en que respeten los límites de velocidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves, desde las 9:30, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde Montilivi, Girona, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues vamos a hablar desde empleo, de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy, que arrojan buenos datos de empleo en nuestro país en el recién concluido año 2018. Sumamos más de un lustro con descenso consecutivo del número de parados y esta es una buena, gran noticia. Tiene matices, según a quien escuchemos, luego los sindicatos ponen, como digo, los matices, pero en principio no deja de ser una buena noticia el hecho de que después de un lustro los descensos sean sucesivos y consecutivos. Informa Pablo López.
6 años consecutivos de caída del paro según las cifras de la encuesta de población activa publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. La caída ha sido del 12,3% durante 2018, un porcentaje equivalente a 462.400 personas y que sitúan la tasa de desempleo en el 14,45%, una cifra no vista desde el año 2008. Sin embargo, esta caída del paro no satisface a Mari Carmen Barrera, secretaria de Empleo y Seguridad Social de UGT.
Para UGT se trata de un empleo con altas dosis de precariedad, ya que la tasa de temporalidad alcanza el 26,9% y se consolida además el trabajo a tiempo parcial involuntario. Hasta 52 de cada 100 contratados en esa modalidad son contratos involuntarios. Además, esta situación afecta mucho más a las mujeres que a los hombres.
La tasa de temporalidad con la que ha cerrado España el ejercicio 2018 es prácticamente la misma que cerraba en el año 2017. El número de ocupados, por su parte, aumentó en 566.200 personas en 2018, una cifra que no se veía desde el año 2006. Ahora mismo en España hay 19,56 millones de trabajadores.
Por el camino de la economía seguimos aquí en El Enfoque porque se acerca la fecha para que Pedro Sánchez defienda sus presupuestos generales del Estado en el Congreso. Hoy la ministra de Hacienda, la ministra Montero, ha dicho que si no salen los presupuestos en 2019, lo más normal es que haya un adelanto electoral. Pero los presupuestos a los que cada vez le salen más detractores, sigue defendiéndolos el presidente del Gobierno. Ayer, por ejemplo, fue el Banco de España quien advirtió de que los ingresos estaban inflados y el déficit aumentaría. Y hoy quien alerta el riesgo de las cuentas es la autoridad independiente de la autoridad fiscal. Así que así es como están las cosas, con muchas dudas sobre las cuentas del Estado que ha confeccionado y redactado el gobierno de Pedro Sánchez. Informa Noelia Antonio.
El año acabará con un crecimiento ligeramente por encima de lo esperado, pero no se cumplirá el déficit público. Lo asegura el presidente de la AIREF, José Luis Escrivá, que advierte de un cálculo optimista de los ingresos en los nuevos presupuestos. Dice que solo se recaudará la mitad de los 5.700 millones presupuestados por el Ejecutivo a través de la tasa Google, la tasa Tobin y la lucha contra el fraude fiscal por la tardanza en aprobarlos. Escrivá pide que no se hagan más promesas a los socios parlamentarios.
Que las ponga en marcha de la manera más rápida posible, porque vemos que hay un problema ya en el año 19, y le decimos que en el proceso de tramitación sea consciente y evalúe que no hay margen para nada más.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que los ingresos no están inflados y sigue defendiendo unos presupuestos que, de no salir adelante, advierte, llevarán a la convocatoria de elecciones este mismo año. Lo ha dicho en Televisión Española.
Mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo hace una semana, en donde estableció que si no había proyectos de presupuesto, las elecciones se celebrarían a lo largo del año 2019.
El PDeCAT mantiene su rechazo a las cuentas públicas si no hay soluciones políticas para Cataluña y confirma que el Gobierno aún no se ha sentado a negociar los presupuestos.
Bueno, pues en Cataluña, a pocos días de que se inicie el Tribunal Supremo, el juicio del día 1 de octubre, una plataforma de juristas en defensa de los derechos humanos pide que le reserven 5 puestos como observadores internacionales. Asegura que son plenamente independientes y solo prestarán servicio a la ciudadanía. Este lunes, la fiscal general del Estado ha asegurado que el juicio será televisado en directo y que no podían ofrecer nada más. Informa Isidoro Méndez.
La emisión en directo no les vale a los impulsores de la plataforma. Dicen que deben estar en la sala por una cuestión de higiene democrática. Robert Sabata es presidente de Abogados Europeos Demócratas.
Pues a lo que pueda decir ciertos agentes jurídicos es muy necesario. Y yo creo que por una cuestión de higiene democrática, que hayan observadores internacionales independientes y que no vayan a estar sometidos a ninguna presión por ninguno de los agentes que están actuando en este proceso.
Aseguran financiarse a través de aportaciones individuales y no decantarse por los políticos independentistas. Anaïs Franquesa, abogada del Centro Catalán para la Defensa de los Derechos Humanos.
Los informes internacionales o estatales, su función es analizar si hay posibles vulneraciones de derechos humanos, que entiendo que es de interés no de las defensas, sino del conjunto de la ciudadanía española, europea e internacional.
Algunas organizaciones impulsoras han presentado querellas contra el 155, también contra mandos de la Policía Nacional que intervinieron en el referéndum ilegal, pero se defienden. Insisten en que son defensoras de los derechos humanos y que eso no les resta independencia.
8 de la tarde y 23 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Les estamos contando la crónica de la actualidad de España y el mundo, y en Madrid, desde luego, el taxi sigue siendo una noticia protagonista y relevante, porque el conflicto de este gremio sigue presente y a la espera de que la situación se solucione pronto. Ya saben ustedes que están marchando hacia Atocha ahora mismo y que ya había cortada una parte, uno de los carriles de Atocha y también una parte de los que suben hacia la Gran Vía. Los taxistas decidirán mañana si continúan o no la huelga y, mientras tanto, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, pide que se mantenga la calma. Lo pide después de haber pasado el problema y la solución, las alternativas de solución a los problemas de los taxistas a las comunidades autónomas. Informa Flor Carazo.
El ministro de Fomento ha pedido rebajar la tensión y el uso de la fuerza en el conflicto entre los taxistas y los VTC. José Luis Ábalos ha recordado que las competencias del taxi no son de este ministerio y se basa en lo que dictaminó el Supremo.
Y el Tribunal Supremo ha dejado claro que estamos ante un transporte urbano que debe ser regulado en el mismo espacio administrativo en el que se ubica la actividad.
Populares y Ciudadanos presentarán propuestas en el Congreso para regular la actividad de los taxis y VTC a nivel nacional. Marta González, vicesecretaria de Comunicación del PP, Toni Roldán, portavoz económico de la Formación Naranja.
Lamentamos enormemente la politización de las protestas de los taxistas y es curioso que solo protesten aquí ante la sede del Partido Popular y no, por ejemplo, en el Ministerio de Fomento, que es el causante último de la situación que vivimos.
No es un problema de repartirse la tarta, hay una tarta gigantesca. Lo que pasa es que hay unos que se la quieren quedar toda. La idea es que puedan repartirse las diferentes plataformas para ofrecer un buen servicio.
Podemos ve a los taxistas y a los trabajadores precarios de los VTC en la misma lucha, por lo que ha llamado a unirse y trazar alianzas.
8 de la tarde y 25 minutos. Los taxistas mañana, como han escuchado ahora mismo de Flor Carazo, presentarán su propuesta a las autoridades, a la Comunidad de Madrid. Y, sin embargo, una de las propuestas, la de la precontratación, es literalmente una propuesta inviable para la Comunidad de Madrid. Es una línea roja, rojísima, tal y como recuerda el consejero de Transportes, Pedro Royán.
No vamos a legislar para garantizar el exterminio de las VTCs, que prácticamente es lo que algunas voces están elevando.
¡Tomaremos Madrid de nuevo con nuestros coches!
Tendremos que pedir ayuda a las familias, o no lo sé. No lo sé, lo que pasa es que la situación, por otro lado, es tan dura cuando le ves llegar cada día destrozado.
Ahora mismo, 8 de la tarde y 26 minutos, la mirada nos lleva hacia la información internacional, porque el fiscal general de Venezuela ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia una serie de medidas cautelares contra Juan Guaidó.
Uno, la prohibición de su salida del país. Dos, la prohibición de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles. Tres, el bloqueo de sus cuentas.
Según el fiscal general Tarek William Saab, estas medidas tienen una base legal y permiten al Ministerio Público desarrollar una investigación para recabar pruebas que permitan detener los eventos que vienen sucediendo desde el 23 de enero y que, según el fiscal, han dañado la paz de Venezuela. Por su parte, Juan Guaidó ha respondido a las amenazas del fiscal general de Venezuela antes de entrar al Parlamento venezolano.
No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así. De nuestra parte, muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Un régimen que no le da respuestas al venezolano, la única respuesta es persecución, represión.
El presidente interino aseguró que se encuentra más preocupado por la crisis de Venezuela y que seguirá avanzando para atender la emergencia humanitaria del país.
Y sepan ustedes que ha sido en la República Dominicana durante el desarrollo de la Internacional Socialista cuando se ha reunido el presidente del Gobierno de España, camino de México, con la oposición venezolana, a la que ha alentado y a la que ha animado y a la que le ha dicho que está seguro que el próximo director de la transición de Venezuela va a ser Juan Guaidó. Por cierto, que así también en ese país donde el presidente del gobierno ha calificado a Nicolás Maduro de tirano, lo que hace que, de facto, las relaciones entre los dos presidentes, el de Venezuela y el de España, estén prácticamente y sin prácticamente rotas.
Quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia no es un socialista, es un tirano. Y por tanto, los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la Internacional Socialista.
Y esta tarde los padres de Juan Guaidó y Leopoldo López han hablado con Nieves Herrero en Onda Madrid. Ambos se han mostrado muy positivos respecto al cambio en Venezuela.
Ahora falta mucho menos para la libertad de Venezuela, que bastante ha peleado, bastante ha esperado. Una cosa que necesitamos todos los venezolanos y yo creo que el mundo.
Y Theresa May pedirá a la Unión Europea revisar el acuerdo del Brexit para conseguir el apoyo del Parlamento británico. La primera ministra británica continúa este martes las negociaciones en el Parlamento británico, donde se votarán una serie de enmiendas en torno al Brexit, entre las cuales se encuentra una moción que eliminaría la salvaguarda irlandesa, pidiendo a cambio la búsqueda de soluciones alternativas. Theresa May ha insistido en que es necesario que el mensaje del Parlamento sea claro para la Unión Europea antes de volver a renegociar el acuerdo, a pesar de que la Unión se ha mostrado contraria a modificarlo.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 30 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y esta es nuestra segunda conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo están las carreteras. Patricia Arriaga, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues a esta hora poco a poco se va normalizando el tráfico en las vías madrileñas, pero aún seguimos pendientes de un accidente en la A5 a la altura de Navalcarnero que obliga al cierre del carril derecho y origina 2 kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital. Más dificultad en el acceso a Madrid aún por la A6 en la zona del plantío. En el resto de carreteras a esta hora se relaja la circulación y afortunadamente no van a encontrar retenciones.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves desde las 9:30, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde Montilivi, Girona, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. El Enfoque en Onda Madrid.
Ocho de la tarde y 32 minutos. Vamos ya con David Moreno, con el resto de la actualidad de Madrid y de su comunidad autónoma.
Nueva jornada de protesta para los taxistas. Hoy otra vez han ido a la calle Génova y a la Puerta del Sol, además de acampar junto al aeropuerto. Ahora mismo están yendo a pie a la estación de Atocha y hay algunos carriles cortados al tráfico. Mañana van a presentar una propuesta. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
Se está preparando una propuesta en consenso y una propuesta que recupere lo que pretendemos.
precontratación, captación de cliente, vuelta a base, para ver si son capaces de volver a incardinarla y poder volver a negociar y sentarnos, porque el taxista es el primero que quiere solucionar este conflicto.
También lo quiere solucionar la Comunidad de Madrid, pero sin aplicar el modelo de Cataluña. No aceptará la precontratación temporal de los VTC para no exterminarlos, Begoña Alarcón.
Estudiarán la propuesta de los taxistas, pero hay una línea roja que el gobierno regional no piensa traspasar, la precontratación temporal. Aceptarlo sería, dice el vicepresidente Pedro Royán, exterminar al sector de los VTC y la comunidad podría enfrentarse a sanciones de hasta 4.000 millones de euros.
No vamos a dar por bueno una precontratación con un límite mínimo de 60 minutos. No vamos a legislar. Para garantizar el exterminio de las VTCs, que prácticamente es lo que algunas voces están elevando.
El gobierno de Garrido cree que el problema debe gestionarse en el ámbito nacional y a nivel local. El Ayuntamiento de Madrid puede modificar su ordenanza para equiparar ambos sectores.
Deje de existir esa diferencia de que las VTCs pueden trabajar 7 días a la semana, 24 horas al día, y sin embargo el taxi no pueden, por lo tanto se puede flexibilizar. Se puede flexibilizar también el que los taxistas puedan facilitar, adquirir, poner en funcionamiento cualquier vehículo, cosa que en estos momentos no lo permiten.
Royán hace un llamamiento a la cordura ante posiciones radicales.
Mañana sabremos si avanzan algo en la negociación. Mientras, en la Asamblea, los grupos de la oposición piden al presidente Garrido propuestas solventes para negociar con los taxistas e impedir que el conflicto continúe. José Frutos.
PSOE, Podemos y Ciudadanos piden a Garrido una medida que sirva de verdad para empezar a dialogar con los taxistas. La propuesta de la distancia mínima de 300 metros para los VTC estaba condenada al fracaso. Pilar Sánchez Acera, PSOE, Clara Serra, Podemos.
Lo que tiene que hacer el gobierno no solamente poner un parche, el gobierno regional, no es poner un parche, sino poner una propuesta seria al sector.
Hemos llegado a una situación insostenible, en parte por una dejación de responsabilidad del gobierno regional, y tiene que concretar una propuesta.
Ignacio Aguado, de Ciudadanos, califica de ocurrencia los 300 metros e insiste en pedir una regulación nacional en la que el gobierno de Sánchez asuma su responsabilidad.
Yo, en primer lugar, invitaría a los taxistas a que trasladen sus protestas a la puerta de la Moncloa, a la puerta del Ministerio de Fomento, que son los primeros responsables de lo que está sucediendo a día de hoy.
Ciudadanos coincidía con el PP en pedir a los taxistas que se adapten a los nuevos tiempos. Así lo comentaba Enrique Osorio, del PP.
Cuando se inventó la rueda, en el año 1000 a.C., probablemente los que cargaban piedras pues tuvieron que reciclarse, pero nadie se planteó que no hubiera rueda. Es que eso es imposible.
Osorio ve muy asumible la propuesta de su partido de un fondo de compensación por la devaluación de las licencias del taxi.
Por su parte, los VTC también se han manifestado hoy y han vuelto a denunciar agresiones.
Entre los tres me acorralaron e intentaron estamparme contra la pared del túnel. Un momento muy tenso porque los pasajeros iban alterados, iban gritando, pero no sé qué. Y yo intentando hacerme con el coche para no matarnos.
Al grito de "somos trabajadores, no multinacionales", han protestado frente a las sedes de Podemos y del PSOE, defienden su puesto de trabajo y que los ciudadanos puedan elegir libremente su opción de movilidad. Eva Prat.
Los cerca de 1.500 conductores de VTC que se han concentrado junto a UGT frente a la sede de Podemos han mostrado pancartas y coreado consignas defendiendo su derecho a trabajar.
Solo pido derecho a trabajar. Mi empresa es española, madrileña, cotizo aquí. Y por cierto, 10 veces más que los taxistas. Basta ya de privilegios.
Queremos trabajar y no le estamos quitando el trabajo al taxi. El taxi lo que lo tiene es más difícil para ganarse el dinero. Y ellos están acomodados.
Y les vamos a demostrar a todos que somos pacíficos y que nosotros damos agua y no tiramos piedras.
Posteriormente, otro grupo de conductores se concentraba también ante las puertas de la sede del PSOE para pedir al gobierno que no se desentienda del conflicto. David Alcántara es portavoz del Sindicato Libre de Transporte.
Pedimos respeto, pedimos trabajo y pedimos sobre todo seguridad.
No se han producido incidentes en ninguna de las concentraciones.
Y Venezuela ha llegado al Pleno del Ayuntamiento de Madrid 4 grupos y 4 mociones diferentes para reconocer el conflicto social y público que se vive allí, así que ninguna ha salido adelante. La portavoz Rita Maestre acaba de explicar por qué han votado en contra.
Porque nosotros creemos que hay que ser responsables como Pleno, como grupos políticos y como gobiernos. Y la posición responsable no es alentar aún más caos, aún más crispación, aún más polarización. ¿De la mano de quién? ¿De Trump y de Bolsonaro? ¿Alguien espera realmente que de la mano de Trump y de Bolsonaro va a llegar una solución pacífica a la crisis de Venezuela? Yo creo que no. Y creo que la solución pacífica a la crisis de Venezuela está del lado de las organizaciones multilaterales.
Ocho de la tarde y 39 minutos. Saben ustedes que tenemos puesto el foco puesto en la situación de Venezuela, donde la Fiscalía, que controla absolutamente y con mano de hierro el propio Nicolás Maduro, la Fiscalía venezolana ha pedido que se prohíba a Juan Guaidó salir del país y de paso ha congelado sus cuentas. Es un escalón más en la presión de acorralamiento al líder emergente que ha sido capaz de reunir a toda la oposición democrática en Venezuela, que ese es el gran mérito exactamente de Juan Guaidó, porque los intentos de dividir, de sumar y de reunir y unificar a una oposición a Maduro que estaba como muy fragmentada y atomizada, han fracasado siempre hasta llegar la figura de este emergente político de 35 años que se llama Juan Guaidó. También les recuerdo que ha habido una subida en la escalada verbal del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, a su paso por la República Dominicana camino de México. Allí, en la República Dominicana, se ha reunido con los opositores venezolanos. Allí les ha dicho que está convencido de que el motor de la transición en Venezuela va a ser Juan Guaidó. Allí les ha dicho que tomarán las medidas que haya que tomar con la Unión Europea si finalmente el domingo no hay convocadas unas elecciones que el régimen chavista asegure que van a ser democráticas, cosa que parece una especie de oxímoron político, porque realmente hablar de democracia y de chavismo es muy complicado, cuando no prácticamente imposible. Y allí ha dicho algo Pedro Sánchez también muy importante, que es, y me refería a esa escalada verbal, el hecho de calificar a Maduro como un tirano. De facto, les decía y les repito ahora, esa calificación de Pedro Sánchez a Maduro de llamarle tirano rompe cualquier vínculo o cualquier posibilidad de diálogo entre el presidente del gobierno de España y Nicolás Maduro. Y estamos al tanto porque seguramente que Maduro responderá a Sánchez con toda facilidad, con toda probabilidad, con la contundencia a la que nos tiene acostumbrados. 8 de la tarde y 46 minutos, mientras siguen también las propuestas, les recuerdo, las protestas de los taxistas madrileños. Están pidiendo esa precontratación y que hagan un mínimo de 5 kilómetros para poder utilizar los servicios. Esa es la propuesta que van a llevar a la Comunidad de Madrid. Y se van a encontrar con que la Comunidad de Madrid no va a tragar, porque para ellos las dos condiciones que ponen los taxistas para la Comunidad de Madrid son líneas rojas. De modo que el conflicto continuará y la huelga de los taxistas continuará sin edie. Vamos a hacer ahora un repaso de la actualidad de la Comunidad de Madrid con las corresponsalías de nuestra emisora en diferentes puntos de Madrid y su comunidad. En Rivas Vaciamadrid aún se recuperan del susto provocado por el incendio de varios coches, mientras que en Torrejón de Ardoz el ayuntamiento construye viviendas públicas. Informa la corresponsal en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
El incendio de varios vehículos en el barrio de Covibar de Rivas Vaciamadrid ha mantenido en tensión a los vecinos de la Ronda de Oviedo. Sobre las 4 de la mañana ardían de forma descontrolada y se escucharon pequeñas explosiones. Tuvieron que acudir 2 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y no ha habido que lamentar daños personales. En Torrejón de Ardoz el ayuntamiento va a construir 70 viviendas para que puedan comprarlas los vecinos, sobre todo los jóvenes, a un precio inferior al del mercado. Tendrán 1, 2 o 3 dormitorios, garaje, trastero, además de piscina, jardines y zonas de juegos infantiles. El precio, entre 78.000 y 140.000 euros, más IVA. El alcalde torrejonero es Ignacio Vázquez.
Se hace un esfuerzo económico para que estos precios sean muy atractivos y de esta manera también que impacten en el mercado con otro objetivo, ¿no? Que cuando todas las fases que tenemos previsto en este plan de vivienda hayan salido al mercado, pues esto haya contribuido y ayudado a que el mercado se autorregule hacia la baja, que es el objetivo y la obsesión que tenemos nosotros.
El edificio estará al final de la Avenida de la Constitución, a la altura del Hospital Universitario de Torrejón y a 500 metros de la estación de tren de Soto de Lenares. Los interesados deben inscribirse en la empresa municipal del suelo en la calle Cristo entre el día 4 y el día 28 de febrero. Y en Coslada se ha presentado la primera lanzadera para el empleo, un proyecto que persigue, dicen, mejorar la inserción laboral de los vecinos que se encuentran en paro. Ángel Viveros es el alcalde.
Esta lanzadera para el empleo yo creo que será fundamental para ayudar a nuestros vecinos y vecinas que están en esa situación de desempleo a buscar, y como me ha dicho Joan, no solo equipos de trabajo para poder acceder al mercado laboral en mejores condiciones y poniendo en valor todo su currículum, pero sobre todo esas capacidades y esa autoestima que necesitamos, esa confianza a la hora de abordar la búsqueda de empleo.
Por último, en Alcalá de Henares este viernes comienza el festival Igual a Teatro en el Corral de Comedias. Sobre el escenario la obra No es país para negras, a partir de las 8:30 de la tarde, con entrada gratuita que podrá retirarse en la taquilla una hora antes del inicio de la función.
Van a ser las 9:45 de la noche, estamos en El Enfoque, estamos en Onda Madrid, este es el recorrido que estamos haciendo habitualmente una vez a la semana por la geografía madrileña con las corresponsalías de nuestra emisora en los diferentes ayuntamientos y en las diferentes zonas de la comunidad. Ahora nos vamos a ir hasta el sur de Madrid. En Leganés, un hombre ha sido detenido por haber abusado presuntamente de dos niñeras menores de edad. Informa desde allí, desde el sur de Madrid, Cristina Espina.
Para contactar con sus víctimas se valía de una conocida web de anuncios donde éstas se ofrecían como cuidadoras de niños o empleadas de hogar. El arrestado engañaba a las jóvenes concertando entrevistas en diferentes bares y parques del municipio para después ofrecerles ir a su casa con la excusa de conocer al niño del que tendrían que hacerse cargo. Era allí donde llevaban a cabo las agresiones. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
La investigación se inició tras una denuncia por agresión sexual ante la Unidad de la Familia y Atención a la Mujer de la Comisaría de Leganés.
Una vez detenido, fue reconocido por más víctimas y ahora tratan de localizar a otras que no llegasen a formular denuncia. Además, los agentes también investigan lo sucedido anoche en Parla, donde un joven de 18 años resultó herido grave en el cuello por una agresión por arma blanca tras ser abordado por un grupo de jóvenes. Y en cuanto a Pinto, su alcalde, Rafael Sánchez, volverá a ser candidato a revalidar el cargo después de que haya ganado el proceso de primarias de su partido, Ganemos Pinto, celebrado el pasado domingo en la localidad.
Porque primero por la confianza que los inscritos e inscritas de Ganemos han depositado en mí, y luego porque ha salido una lista bastante equilibrada entre las distintas sensibilidades
que componen Ganemos. Nuestros objetivos van a seguir siendo parecidos a esta legislatura, pero entendemos que con más tiempo para poderlo desarrollar.
La candidatura incluye a gente de Izquierda Unida, Equo, Social Activa y de Movimiento de Izquierda Alternativa, no así de Podemos, que harán su propio proceso de primarias. Sánchez explica que es cara a una lista unitaria. Lo cierto es que, de momento, las negociaciones con Podemos no han fructificado. Y acabamos el repaso del sur de Madrid en Getafe. Allí los vecinos de Perales del Río se han concentrado esta misma tarde contra la modificación horaria en atención primaria que supondrá la finalización de las consultas a las 6:30 de la tarde en su centro de salud. Así nos lo explicaba el portavoz de la Asamblea de Perales del Río.
Lejos de mejorar la atención a los ciudadanos, a los pacientes, incluso se prevé que puede haber reducción a medio plazo, pero de plantillas en los centros de salud.
Este jueves 31 a las 5 de la tarde se repetirá la concentración, mientras que el 7 de febrero llevarán a cabo una mesa redonda informativa. Y además ya adelantan que han pedido permiso a delegación de gobierno para poder concentrarse todas las tardes a partir del 4 de febrero si no se llega a una solución satisfactoria para todos.
Son las 8 de la tarde y 47 minutos en Onda Madrid. Esto es El Enfoque, el programa que comienza a las 8 de la tarde, que termina a las 12. Quiero recordarles que estaremos muy pendientes de lo que pasa, de lo que está pasando en Venezuela a partir de las 10, ya en nuestra tertulia de opinión. Hoy con Esther Jaén, con Eva Orue y con Carmen Ramírez de Ganuza. Hablaremos de eso, hablaremos también naturalmente el foco puesto en el mundo del taxi, de las VTC, que sigue siendo un mundo imposible. imposible de unir y de solucionar y de converger, porque las propuestas que hace el taxi no son de el agrado ni de la forma en que entiende que ha de solucionarse el problema a la Comunidad de Madrid, porque las propuestas que hace el taxi pasan directamente por la precontratación y por limitar las carreras a 5 kilómetros. A menos de 5 kilómetros sería inviable coger una VTC, y eso hace que la Comunidad de Madrid declare que son dos líneas rojas que no está dispuesta ni a asumir ni a aprobar. Esta es la situación y esa es la propuesta que van a hacer mañana los taxistas, de modo que si esta es la propuesta, con seguridad más que absoluta tenemos que decir que la huelga va a continuar, que no tiene visos de solución, que hay una huelga de hambre de algunos taxistas y que siguen las movilizaciones y concentraciones de los taxistas impidiendo la libre circulación de las personas y de los vehículos. Eso ha ocurrido hace un instante en la madrileña plaza de la Cibeles, donde se ha cortado un carril que va con dirección a Atocha y otro carril que subía hacia la Gran Vía. La concentración de los taxistas ahora es en la estación del AVE, en Atocha, y ahí es donde se encuentra este colectivo. Vamos a continuar con nuestra propuesta de recorrer la geografía madrileña a través de las corresponsalías de la emisora. En Móstoles, el ayuntamiento ha convocado más de 70 plazas de empleo público, mientras que en Alcorcón continúa el problema con el servicio de recogida de basuras. Informa María Martínez de Mora.
El desacuerdo en Alcorcón sigue siendo la tónica para gestionar el problema de la basura, que aunque ahora ha mejorado gracias al plan extraordinario y al turno de noche, continúa sin solucionarse. Ana Gómez ha vuelto a recibir el no por parte de la oposición para ser presidenta de Esmasa. Los partidos no le dan los poderes ni a ella ni al gerente Juan Carlos Martín, que asegura que dentro de muy poco el municipio estará limpio.
La renovación total de la flota de camiones, barredoras, furgonetas, volquetes e hidrolimpiadoras, y que próximamente tendremos al completo a disposición de todos los vecinos.
A la espera de esos camiones, Esmasa ha recibido otros cedidos por el ayuntamiento que, según ganará Alcorcón, están en malas condiciones. Jesús Santos es su portavoz.
Han resultado ser viejos y se encuentran, según palabras de los técnicos, en muy mal estado.
Además de los gastos por la basura, Alcorcón deberá afrontar la condena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por las obras realizadas en el polígono Parque de Lucero. Esta semana ha arrancado la comisión de investigación solicitada por el Partido Socialista. Balbina Fernández es la responsable de urbanismo.
He tenido que mediar sentencias judiciales para dar por bueno el convenio firmado entre este ayuntamiento y la Junta de Compensación.
Responsabilidad que, según el Partido Popular, debe asumir el PSOE. David Pérez es el alcalde.
Son condenas todas de la época socialista, casi todas de la gestión directa de la portavoz socialista Natalia D'Andrés.
Su homólogo en Boadilla, Antonio González Terol, también pide respuestas. En este caso se dirige al ministro de Fomento y el asunto es el tercer carril de la M50.
Sí o no, y la respuesta es no sabe, no contesta.
Sin tercer carril y sin parada de cercanías, González Terol exige a Fomento que cumpla con su compromiso. Compromiso que en Móstoles aseguran haber cubierto con el empleo público. Susana García es la responsable.
Abierto por un lado a toda la ciudadanía y por otro posibilitando mediante la promoción interna
73 plazas nuevas, de las cuales 45 serán de turno libre y 28 de promoción interna.
8 de la tarde y 51 minutos, los alcaldes de la zona norte de Madrid se unen para reclamar el Ministerio de Fomento las inversiones prometidas para mejorar la movilidad de la zona. Es una vieja ya reivindicación que hacen los ediles de esta zona al ministerio que dirige José Luis Ábalos. Desde allí informa Patricia Cristóbal.
Los alcaldes y concejales se han reunido en Alcobendas, donde han acordado iniciar una campaña informativa formal y seria para reclamar las inversiones que, según dicen, les fueron prometidas por los anteriores equipos de Fomento y ahora están desaparecidas en los presupuestos generales del Estado. Manifiestan que son necesarias inversiones profundas para solucionar una situación de movilidad que califican de trágica para el norte de Madrid y aluden especialmente a la necesidad de ejecutar una variante en la A1, para la que se han previsto 100.000 euros, mientras que anteriormente se había proyectado una inversión de 240 millones. También critican que la partida de 5.200 millones de euros para mejorar la red de cercanías apenas se queda en 100. Luis Miguel Torres es el concejal de transportes en Alcobendas.
La ampliación de nuestras vías de servicio han quedado fuera de los presupuestos. El nuevo estudio, que la Nacional 1, tampoco hay noticias de él.
Por su parte, el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, añade que son muchos años los que llevan pidiendo mejoras, mientras que la zona norte es la gran olvidada, especialmente en materia de cercanías y transporte público.
Creo que una vez más el gobierno de España se olvida de la zona norte, se olvida de la
las cercanías, se olvida de mejorar el transporte público.
Nos movemos ahora a Colmenar Viejo, donde el ayuntamiento se ha ofrecido a los agentes forestales que trabajan en el puesto comarcal del norte a poner a disposición de la Comunidad de Madrid un espacio para que construyan otro centro de trabajo en el caso de que se amplíe la plantilla de agentes forestales, tal y como ha prometido la Comunidad de Madrid. Jorge García es el alcalde de Colmenar Viejo.
Buscar una nueva ubicación para construir un nuevo edificio que albergue esas dependencias, que evidentemente tendrán que ser mucho más grandes de las actuales. Ahora van a preparar un proyecto de las necesidades que tendrían en cuanto a espacio.
Y por último, en Alcobendas acaba de ponerse en marcha una nueva forma de entender la gestión de los objetos perdidos. En concreto, el ayuntamiento ha sido el primero del país en adscribirse a la plataforma digital FoundSpot. Se trata de una herramienta que permite que aquellas personas que hayan perdido algo en el municipio puedan registrar la incidencia en la web desde la página municipal. Concretamente, busque automáticamente coincidencias con los objetos que han sido encontrados y depositados en la policía. José Postigo es el cofundador de la empresa que ha lanzado la plataforma.
No solo está ayudando a que sea más fácil el proceso para el ciudadano, sino que además, para la parte de la Oficina de Objetos Perdidos, le está haciendo un trabajo la propia plataforma. Es ella la que directamente busca coincidencias entre cosas perdidas y encontradas y notifica tanto a la parte de Oficina de Objetos Perdidos como al ciudadano.
Con este único paso, los ciudadanos pueden activar las notificaciones, de manera que no tendrán que llamar en repetidas ocasiones a la policía, sino que los agentes les contactarán si encuentran su objeto perdido.
Vamos a terminar ya este repaso por la geografía madrileña en la sierra, donde el municipio de Santa María la Real ha sido el protagonista este año en la Feria de Turismo Internacional, FITUR. Informa Pilar Rivera.
Tras un nuevo éxito de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, el noroeste regional ha tenido protagonismo propio, concretamente el municipio de Santa María de la Alameda, que visitaba ayer el vicepresidente regional, Pedro Royán.
Una población en torno a los 1.200, 1.300 habitantes, casi Santa María de la Alameda dispone de una oferta de 200 plazas de alojamiento turístico. Esto es extraordinario, esto sería pues el equivalente a Madrid como si tuviera 600 o 700 mil plazas. Por lo tanto, lo que se pone en manifiesto es que a lo que ha sido el principal nicho de empleo y de ganarse la vida, que ha podido ser la ganadería, se ha sumado recientemente por el buen hacer de la alcaldesa algo tan importante como es el turismo.
Con los votos a favor de PP y de Ciudadanos Galapagar, ha salido adelante en el pleno de esta mañana la moción por la que se insta a Pedro Sánchez a reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Carla Greciano es la portavoz de los populares galapagueños.
Nosotros, como un pueblo en el que residen 165 venezolanos, no podemos hacer otra cosa más que apoyar a nuestros vecinos que desde aquí están viendo cómo la historia de su país puede cambiar y puede tener un futuro mucho mejor basado en la democracia.
Y a pesar de la incorporación de más agentes y más vehículos, los policías de Galapagar siguen en pie de guerra. José Cordero es portavoz sindical.
El hecho de lanzar a la calle a 9 personas sin armas, sin formación ni la experiencia necesaria nos parece una idea descabellada, teniendo en cuenta que se estará poniendo en peligro a varias personas por el simple hecho de obtener beneficios políticos de cara a las próximas elecciones, confundiendo de esta manera a los vecinos, dando a entender que hay 9 policías más en la calle cuando lo que realmente hay son 9 estudiantes para intentar ser agentes.
El domingo vuelven a manifestarse por enésima vez para reivindicar un convenio justo y mejoras de sus condiciones laborales.
Pues quedan exactamente 4 minutos para que sean las 9 de la noche. A esa hora llegará Rodrigo de Pablo con el partido de las 9 hasta las 9:25 y volveremos nosotros con la actualidad de España y el mundo y con la tertulia a partir de las 10 de la noche aquí en El Enfoque. Ahora una propuesta cultural con la firma de Julio Martínez.
El antiguo Egipto sigue desvelando misterios, algunos como el de la inmortalidad. En un viaje emocionante a través del desierto, el autor Javier Martínez Pinna relata en su libro el intento de comprender la idea de los egipcios sobre la muerte, adentrándose en sus sarcófagos, tumbas y textos sagrados. Una vida de ultratumba para desvelar los secretos de una de las primeras civilizaciones del mundo.
Dar respuestas a todas las preguntas que se hicieron los egipcios en su empeño de comprender todo lo que les rodeaba. Especialmente, claro, en el mundo de la muerte y la concepción que tenían de la vida del más allá, que ellos no entendieron, por cierto, como una posibilidad, sino como una certeza.
Suena Conde Duque es una iniciativa musical que tiene lugar estos días, ¿dónde sino? En el Centro Cultural Conde Duque. Hasta el mes de junio, más de 50 sugerencias que abarcan diferentes géneros musicales, desde el hip hop hasta la música más cañera, conciertos semanales, música en directo e incluso una serie de masterclasses para aprender a hacer mejor el arte de la música. El Circo Price de Madrid continúa con su Inverfest. Mañana a las 8:30 acoge a una de las mayores exponentes del fado portugués, Dulce Pontes. Presenta su nuevo trabajo, Peregrinaje, que se ha ido cocinando en estudios y salones durante más de 6 años. Versatilidad, calidez y ese toque especial que solo aportan los genios de la música. Dulce Pontes, mañana en el Price.
Maravillosa y hermosísima la voz de Dulce Pontes. 2 minutos para que sean las 9. En 2 minutos, la actualidad de España y el mundo. Los taxistas madrileños preparan una propuesta para reabrir la negociación con la Comunidad de Madrid.
El texto que elaboran supondrá una rebaja considerable en sus pretensiones iniciales y con él esperan retomar las negociaciones con el Gobierno regional, que ya ha dicho que no va a legislar el exterminio de los VTC.
El ministro de Fomento pide calma al sector del taxi.
José Luis Ábalos recuerda que las competencias sobre el sector no son del Ministerio y, según el Tribunal Supremo, el transporte urbano se debe regular en el mismo espacio administrativo donde se desarrolla. Ha pedido rebajar la tensión y el uso de la fuerza.
Refuerzan los servicios de seguridad en centros de primera acogida de menores.
El Gobierno regional ha aprobado la contratación por una cuantía de 78.000 euros de servicios excepcionales de seguridad y vigilancia en los centros de primera acogida de Hortaleza e Isabel Clara Eugenia hasta el 30 de abril.
Los pediatras piden que la vacuna de la gripe esté en el calendario infantil.
Las tasas de vacunación de la gripe en menores no son buenas en España. Por ello, la Sociedad Española de Pediatría aboga porque la vacuna se incluya en el calendario común infantil a partir de los 6 meses de edad.
Mueren los 2 heridos graves en el incendio de Puente de Vallecas.
Las víctimas son un hombre y una mujer, vecinos del bloque de viviendas donde se originó el fuego. Estaban ingresados en el Hospital de la Paz desde el sábado. En el incendio también falleció un hombre de 50 años.
Baleares aprueba una ley de residuos que restringe el uso de plásticos.
El Parlament Balear prohíbe productos desechables como pajitas, bolsas y bandejas de empaquetado. La norma contempla sanciones para los que incumplen la ley de entre 300 y 2 millones de euros.
Y la Fiscalía venezolana pide que se prohíba a Guaidó salir de Venezuela.
Ha presentado una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia para que bloquee las cuentas e impida la salida del país a Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente el pasado 23 de enero.